1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La killer de la melodía Díaz. ¿Qué tal Cuba y todos los cubanos? Estuve mirando, antes que me reproches.
¿Qué?
Estuve mirando un video viejo tuyo donde cantaba I'm sexy, I am no. Señores, qué mal canta Lisandra.
Yo sé que él lo dijo en inglés, eso de la asesina de la melodía, para que tuviera swing, pero yo sabía que eso no traía nada bueno detrás. No, mire, para que tenga dudas, pero empezando por Lisandra, Berta.
No, igual yo me equivoco, igual ya Lisandra ha tomado ciertas clases de canto, o ese día estaba no difónica, afónica, qué diferente.
Esas son sinvergüenzuras de Héctor Carrillo, que guardó esa grabación, afortunadamente solo un audio, no hay video. Bueno, a lo mejor el video hubiese ayudado un poquito con toda mi actitud y todo eso. ¡Qué señores!
Yo creo que no. Bueno, señores, en aquel momento
el audio está de perreta.
Y hablando de... No, porque también me han dicho que, y lo sé, que Lisandra, bueno, cantar no canta, dibujar tampoco, pero tienen otro talento. Escondido, pero lo tiene. ¿Quién sabe dónde, cuáles sean, pero lo tiene? Lo tiene que tener porque todos tenemos un talento.
Ya deja la gracia. Ya deja la gracia.
Y ella tiene mil talentos femeninos que yo no conozco, pero los tiene. Y hablando de femenindades, muchos saben lo que es el Tampa, ¿no? Este tipo de almohadilla sanitaria vaginal que muchas deportistas dicen que son muy útiles.
De Guatemala a Guatapeor. Sí, ya sabemos qué. ¿Y qué más?
Pero ¿por qué eres? Es que hasta para eso eres mala, no. Hasta para predecir eres mala.
Pues bien, fíjate,
un grupo de jóvenes universitarios crearon el Tampa que reduce todo tipo de riesgo. Es un Tampa inteligente que está conectado a tu teléfono celular a través de una aplicación. Este Tampa tiene sensores que avisan cuando el Tampa está saturado y el teléfono celular te indica que tienes que cambiarlo. Time to cambiar el Tampa.
¡Ay, qué fuerte! Ay, ya lo hay que inventar.
Pero eso me parece muy
qué
bien.
¡Qué bobería! ¡Ay, madre del Dios! ¡Ay, al invitado de hoy, por favor!
No, igual este tipo de Tampa le puede servir muchísimo a estas chicas que participan en el reality show Chicas de Calendario, que produce, dirige y organiza nuestro invitado de hoy.
Así mismo es Luis Bottini, el creador y el productor del reality show Chicas de Calendario, que ya lo hemos tenido otras veces en el programa, incluso ha traído algunas de las que están participando. La que ganó, la muchacha que ganó en la primera ocasión, también estuvo por acá.
Sí, pero el promo de esta segunda edición está fabuloso.
Para hablar de eso y mucho más, tenemos con nosotros a Luis Bottini. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos ustedes por allá?
Encantadísimo de hablar contigo. Y ella copiándome la palabra. Yo iba a decir encantado. Oye, y ella remitiendo.
Qué cosa tan grande este hombre. Ay, Luis. Bueno, a ver si yo dejo de escuchar su voz por un ratico. Cuéntame, ¿en qué fase de producción están de Chicas de Calendario?
Terminamos el domingo de la semana pasada la grabación de la segunda temporada en Cancún, en el Hotel Gran Oasis Cancún. Y ahorita en este momento estamos en la selva maya, grabando otro proyecto que tiene que ver mucho con los aluches, con los fantasmas, con los huay, que significa brujo en maya, y con todo el mundo esotérico y el inframundo que tiene que ver con la cultura maya. Entonces estamos muy metidos ahorita dentro de la selva maya. De hecho, me enfermé, estoy en el hotel. Los muchachos fueron a grabar unas cosas ahorita, pero yo me enfermé del estómago, no sé de qué, algunas de las cosas que habré comido. Y entonces estoy recuperándome ahorita en el hotel mientras ellos están ahorita grabando una cosa que se llama luz, que es como una especie de protector que la gente de un terreno o una casa hace un pacto con una luz y entonces la luz protege. Muchos están allá y Juan sabe mucho de eso porque Juan estuvo por ahí por Cancún, vivió un tiempo en Cancún, entonces él sabe de qué se trata eso.
Pues fíjate que me ha enganchado eso que me estás comentando, porque sí, viví en el noreste mexicano muchísimo tiempo y soy un fanático de la historia y de los enigmas mayas. Pero de eso estaremos hablando en un momentico. Ahora cuéntame un poco más de Chicas de Calendario. Yo estuve mirando la promoción, el video promocional de esta segunda temporada de Chicas de Calendario y me pregunto, ¿cuándo veremos chicas cubanas que vivan en Cuba compitiendo en este certamen de Chicas de Calendario? En este reality.
Ojalá sea pronto. yo no conozco en este momento chicas cubanas, pero si nos escucha, sí me gustaría ver la posibilidad que para la tercera temporada haya alguna. Nosotros grabaremos la tercera temporada en marzo del año que viene, exactamente después de terminar el Spring Break. Comenzamos a grabar la tercera temporada y la grabaremos allí mismo en el Oasis Cancún, y entonces competirán. Este va a ser un poco distinto porque va a repetir la ganadora de la primera temporada, que Estela tuvieron allí, Lili, va a repetir la ganadora de la segunda temporada, que no te voy a decir qué, pero una de las chicas de las especiales de video. Y van a repetir dos de ese video también, porque fueron muy aguerridas. Entonces, van a ir cuatro chicas ya que estuvieron en la primera y la segunda temporada, y vamos a invitar otras que no hayan estado. Va a venir una italiana, va a venir una brasilera. Estamos buscando otras regiones, y si hay una cubana, cómo no, con mucho gusto.
No, tienes que lanzar la convocatoria en las redes sociales para que los cubanos que viven dentro de Cuba pues también se embullen a participar.
Sí, porque ahora dejamos embullados a muchos de los oyentes, y yo creo que el mejor modo es que tú lo hagas oficial y que des las vías para contactarte, para enviarte su currículum, sus fotografías, ese tipo de datos.
Yo creo que lo principal es meterse en la página de Facebook de Cuayma Team. Se consigue C de casa, U de uva, Cuayma Team, Team de equipo, y ahí no, o el Facebook de Chicas de Calendario, y ahí uno puede mandar sus fotos y su información, y con gusto lo valoramos y para que se integren. Siempre hace falta gente caribeña que le dé sabor al reality. Como
no,
tal.
Y además está decir que yo le he puesto a las cubanas. ¿Qué te voy a decir?
Ay, pero qué parcial me ha salido.
Y por cierto, para muchas personas malintencionadas que andan dando la vuelta por la red, ¿por qué no recuerdas las bases de este reality que Chicas de Calendario para que nadie se le ocurra pensar que roza ni siquiera con la prostitución?
No, estas son atletas fitness, son competidoras. Por ejemplo, ahorita participó Yarisna Ayala, una chica de Puerto Rico que está considerada entre las 5 atletas más importantes del mundo del fitness a nivel mundial. Ella es puertorriqueña, profesional del bikini, de la categoría bikini, y ella participó y ella repite para la tercera temporada. Entonces son atletas fitness que estén compitiendo en la actualidad. Son chicas que, dependiendo su perfil, también las convertimos en caricaturas para estar en un videojuego. Van a tener su canal en canales de celulares para que las chicas puedan transmitir videos, fotografías, rutina de ejercicio, tips de alimentación, fotos, todo ese tipo de cosas. Entonces son atletas fitness. El nombre, aunque se llama Chicas de Calendario, no tiene que ver, o sea, fue un concepto que yo hice algún tiempo, que yo estaba cansado de ver calendarios de chicas o muy delgadas o muy photoshopeadas, o la palabra suena feo, pero es photoshopeada.
No, me gustó, fíjate, me enganchó la palabra photoshopeada.
Sí, o sea, que le echan como 2 kilos de Photoshop, o sea, yo por foto. Yo no, yo llegó un momento que yo dije, bueno, pero yo no quiero ver chicas como Kim Kardashian, que sabemos que son muy photoshopeadas, o chicas extremadamente delgadas que rayan en la anorexia. Yo quiero ver chicas que se vean saludables y que le digan a cualquier chica que ellas pueden tener ese cuerpo solamente con un poquito de disciplina, entrenamiento y alimentación, porque cualquiera lo puede tener. O sea, no quiero hablar de chicas que de repente por genética nacieron y son hermosas y están allí, y a los 21 años están bien y a los 25 ya perdieron todo. No, yo quiero hablar de chicas que han logrado su forma física en base a alimentación y ejercicio, nada de operaciones ni nada de Photoshop.
No, eso es verdad. Eso, mira, yo conozco una que ha tomado una figura impresionante con a base de alimentación, de sobrealimentación y de ejercicio maxilares.
Ya la cogió conmigo.
No, Lisandra,
sí,
no
la cogiste. Sí, soy yo. Sí,
tú
soy,
una sífilis,
ya la cogiste conmigo. Mira, pues está mirando y me dice, ríe, qué sinvergüenza es.
Conozco a Lisandra y Lisandra es hermosa.
Eso sí.
Me
eso
basta,
sí,
gracias, Luis. Gracias por lanzarme una tablita. Bueno, pero ahora sí, quiero que hablemos de este proyecto en el que estás trabajando ahora mismo, que nos estabas comentando sobre los brujos mayas que han tenido que introducirse en la selva y todo eso para hacer las filmaciones, para hacer toda la investigación. Pero antes, yo te propongo que tomemos un descansito, una pausa, y enseguida regresamos. We'll be right back. tema de Chicas de Calendario, nos pareció apropiado compartirles un poquito de toda la energía que transmite este show. Pero ahora cambiamos de tema, seguimos con el creador y productor de reality show Chicas de Calendario,
Luis Bottini.
Así mismo, amigos, pero ahora cambiamos de tema. Como anunciamos antes de la pausa, queremos saber más sobre este otro audiovisual que está filmando ahora mismo, que está produciendo Bottini. Luis, cuéntanos de qué va a tratar y ahora mismo en qué fase están de la producción.
¿Te refieres al de este programa? Se llama Natural Maya. Estamos grabando, ahorita los muchachos están, en este preciso momento están grabando un brujo maya que es muy difícil, de los ataques de los brujos mayas contra las personas. O sea, es una cosa que tienen que ver, porque no tiene nada que ver con la brujería tradicional que se conoce en otras regiones, sino tiene que ver con una cosa que va mucho más allá. Los mayas tienen mucha mucho arraigo con lo que son sus costumbres, con sus seres vivos, con los que ya se fueron, con la naturaleza, con los árboles, con los animales. Hacen rituales hasta para cortar un árbol y le piden perdón, para cazar algo, para un venado, para alimentarse. Tienen que hacer una cantidad de retos. O sea, son una gente que respeta mucho la naturaleza, pero también respeta a sus ancestros, sus pasados, sus fantasmas y todo. Entonces, incluirnos en esto va mucho más allá de lo que la gente hace con un programa de que, bueno, aquí hay un fantasma y vamos a ver si aparece, y me asustó y salí corriendo.
Claro, y escúchalo hablar y te oyen ruido y tú dices, él dijo tal cosa. No, vamos suave.
Eso es una cosa muy sencilla con respecto a lo que estamos haciendo en este momento, porque incluye tantas cosas que uno lo escucha por fuera, pero cuando estás aquí te asombra, ¿no? Que todo el mundo tiene algo que ver, que todo el mundo le rinde un respeto a
lo viven, lo viven, es cierto, lo viven, y hay una toda una cultura maya de hoy alrededor de eso, sí. La verdad, me encanta, eso me atrapa de este país.
Exactamente, tenemos una de las personas que está dentro del programa, se llama Hilario Chicanul. Hilario Chicanul es un joven de 34 años, pero a pesar de que un joven de 34 años, él fue el que tradujo los guiones de la película Apocalipto de Mel Gibson del inglés al español, perdón, a la lengua maya. Además, Hilario es profesor universitario de la Universidad de Quintana Roo sobre la cultura y la lengua maya, habla tres idiomas, es un joven de 34 años maya, orgulloso de su cultura maya, se viste como se vestían los mayas hace tiempo, y esta persona es la que nos está dando las bases de la cultura maya, nos explica qué hay con cada mago. Hay una cosa que le dicen, hay unos magos que se dicen men, que son, tiene que ser muy, muy, o sea, no pueden ni decir groserías, pero son los que curan a todo el pueblo en base a unas rocas que ellos se hayan podido encontrar cuando van caminando, y son rocas cósmicas que vienen del cielo. Y entonces tú te empiezas a escuchar todas las historias y te das cuenta de que es una cultura tan compleja, ellos son tan avanzados para lo que uno piensa, y además son tan humildes, y te van diciendo sus cosas de cómo lo hicieron, cómo creyeron. Por ejemplo, hubo una cosa que me causó mucha risa el domingo que estábamos hablando con Hilario, grabando con él, y le pregunto, Hilario, ¿ustedes nunca usaron la rueda? Dice, no, inventamos un número, pero nunca creamos la rueda.
Inventaron el cero, sí, inventaron el cero.
Si hubiéramos creado la rueda, a lo mejor hubiéramos avanzado más. Entonces, hay una cantidad de cosas que ellos te dicen y te enseñan de cómo hablar con los animales, con las plantas, que todo influye. Ellos tienen una cuestión muy particular. Antes de hablar contigo se te quedan viendo un rato la cara. Y luego, dependiendo lo que ellos vean, se dicen de tu aura, te siguen hablando o no. Te dan entrada o no. Entonces, de repente es un orgullo que nosotros como occidentales, para ellos también son, pero son de esta raza, que nos abran las puertas de su casa, que nos abran las puertas de su conocimiento, que nos digan realmente qué es para ellos un brujo, un guay. Un guay, según lo que ellos comentan, son gente que se pueden transformar hasta en animales. O sea, es una cosa que va mucho más allá del entendimiento que podemos tener nosotros, y que yo ahorita estoy teniendo serios conflictos con lo que yo pueda pensar a lo que estoy viendo en este momento. En ver a Lucy, ver duendes, ver una cantidad de cosas que tú dices, pero esto está 4 horas de Cancún, está 5 horas de Miami, y en Miami o en Cuba, que también tiene mucho conocimiento esotérico, es una cosa totalmente distinta.
Sí, eso te iba a decir, pero no es igual, no es lo mismo, no es el mismo esoterismo. Porque me pasaba a mí, cuando yo viví allí y recorrí bastante el sureste mexicano, Cancún, Cucucán, todos esos regiones, Porque me atrapó muchísimo la psicología maya y toda la tradición maya. Pues también había un pueblito maya todavía, que guarda incluso muchas costumbres de él, muy cerquita de Chichén Itzá, pero en la parte selvática. Y yo iba y a veces veía cosas y no sé cuál, cuando llamaba a Consuelo y le decía: Consuelo, mira que vi esto. Y me decía: ah, volviste a tomar ya. Y yo le decía: no, Consuelo, es imposible explicarlo, la verdad.
No, si no se está aquí, no se puede entender, porque yo te puedo decir muchas cosas que la piensas y vas a decir: es que Luis me está mintiendo con lo que me está diciendo. Uh-huh. Pero tienes que verlo. O sea, nosotros vamos a ir a grabar mañana miércoles a una cueva que está en un pueblo que se llama Ixpichil. La cueva, todos los días de 6 de la mañana a 12 del día, aspira todo como si fuera una aspiradora, y todo lo que le lance lo chupa y se mete en la cueva, pero suena un ruido fortísimo, como si fuera una máquina de las modernas. Pero llega a las 12 del día e inmediatamente cambia y expulsa todo lo que chupó de las 6 a las 12 del día. Explícame tú cómo puede suceder una cosa como esa en un mundo real, porque no hay planta eléctrica, porque no hay nada. Es una cosa que está allí, en ese pueblo de Ixpichil, que hay que llegar con rapel y hacer una cantidad de cosas, pero es una cosa que tú dices: esto es maravilloso, esto es increíble.
Ya yo estoy pasar. Ya yo estoy enganchado con esa serie tuya, la verdad. Con esa sí estoy enganchadísimo.
Me gusta mucho lo que estoy escuchando.
Y además me hubiese encantado que me hubiese invitado, aunque sea a un día.
¿A qué, Juan? Oye, ya
no sé, yo soy un fanático de la cultura maya, de verdad.
Fíjate que yo invité a varios, no te invité a ti porque, bueno, te voy a explicar por qué no te invité.
Porque como mucho.
No, invité a 3 o 4 periodistas y ¿sabes lo que me dijeron? Todos me dijeron: mándame la nota que yo no voy para allá. Dije: ¿por qué? No, porque yo no me voy a asustar para allá, yo no voy a ver nada de eso. Entonces yo dije: bueno, definitivamente nadie va a querer venir. No, wow, sabía que Juan...
¿Qué, de qué hablas, wow, mi amigo? ¿De qué hablas? Eso suena súper interesante, ¿no? Eso es toda una revelación, ¿no? Vivir una experiencia de este tipo.
Me encantaría ir, de verdad, me encantaría estar ahí, sí, ahora mismo contigo.
Pero ustedes lo dicen como cubanos que también tienen una raíz con el mundo esotérico. La resto de las personas, el mismo mexicano no quiere venir para esta zona donde yo estoy ahorita, porque les da miedo. Dice que las cosas que pasan aquí son distintas.
Es cierto. Los mismos mexicanos no les gusta mucho ir por allá. Y también es muy, muy cierto, porque yo pasé mucho esa zona y sobre todo buscando cultura maya. No cultura del cemento que hay ahí en Cancún, sino la cultura maya. Es cierto que muchísimos mayas de origen todavía te miran muchísimo rato antes de comenzar a conversar contigo. Incluso hay momentos en que ya paran, dicen: no, ya acabó la conversación, aunque tú no hayas terminado.
Sí, son cosas que ellos dicen de lo que te rodea, el aura que te rodea, y son muy claros en descubrir las intenciones de las personas. Si ellos no ven y buena intención de las personas, ellos simplemente le dan su espalda.
A mí me decían, yo recuerdo que a mí me decían el jaguar alado. Lo de la ala, no sé si me viera un tipo gay o gay, pero sí me decían el jaguar alado. Sí.
Hay una cosa en particular, que la zona maya es muy grande, porque es toda la península de Yucatán, pero yo estoy en una zona que se llama Felipe Carrillo Puerto. Esta zona en particular fue la zona más guerrera de los mayas. Fueron los que pelearon contra los españoles, que casi vencen a los españoles.
Exactamente, porque hay muchos capítulos de la historia que no se cuentan, que casi vencen a Nacotés.
Claro, estos mayas en particular se reunieron en este pueblo porque está como acorazado. A pesar de que se llama Felipe Carrillo Puerto, no está el mar cerca, está como a 1 hora y media, 2 horas. Y para poder llegar al mar tienes que pasar primero por una serie de canales y manglares. Entonces ellos se refugiaron aquí y fueron muy guerreros. Entonces los indios, los mayas más guerreros de la cultura maya son los de esta zona, no los de Yucatán, no los de Belice, no los de Guatemala, sino los de aquí. Y los de aquí lucharon casi, como te digo, casi vencieron al mismo gobierno mexicano. Son muy guerreros los de esta zona. Se dice incluso porque cargaban un arete con varios cristos en el arete. Entonces, cuando te digo a Hilario Chi, que pronto lo voy a llevar a Miami, espero llevarte al programa para que lo conozcas en persona, la vestimenta del señor lleva una cantidad de botones que significa el generalato, ¿no? Entonces la ropa te dice si eres general, si eres teniente, si eres capitán, si eres sargento. Entonces llevan también una cosa que se llama la cruz parlante. O sea, ellos tienen una religión particular donde veneran una cruz que según las historias, Cruz hablaba cuando ellos llegaron a ese territorio, y por eso la protegen y tienen gente que la cuida, y no se puede grabar dentro del, de la cruz, dentro del templo, y alrededor por aquí también tengo una cosa que se llama la pila de los azotes, donde los mayas que cometían alguna, no crimen, pero si no cometían algún error, eran azotados allí. Entonces, estoy rodeado de un territorio que es tan raro, tan místico.
Tan diferente.
Exacto, porque una cosa es Cancún, que es fiesta, y se ve la cultura maya un poquito, o sea, como muy diluida, y estar aquí, ellos antes de decirte mexicano, dicen soy maya, después te dicen soy mexicano.
Es cierto.
Entonces, ahí te das cuenta la diferencia, lo orgulloso que son de lo que son. Te voy a decir una cosa, aquí encontramos un señor zapatero que cubre el Zika, y cura el Zika, y la gente que está enferma de Zika en todo México vienen para verse con el señor, y el señor con unos brebajes se los cura y se los recupera. Entonces imagínate el grado de misticismo y de salud y todo lo que ellos ven aquí, te ven y te dicen, oye, no tal cosa, tienes un problema aquí, tienes un problema acá, y tú dices, pero este señor humilde, como lo ves, descalzo y todo demás, te habla con una facilidad de todo, con una facilidad del mundo que tú dices, no puede ser, o sea, yo tengo que tener algo errado, yo veía el mundo de otra manera, y cuando me encuentro con esta gente, es totalmente distinto. No,
si todo la revelación. Yo estoy loco por llevarme a Lisandra para allá para ver si la hechizo de una web por todas.
Qué cosa tan grande, ya tú ves, brebaje, yo que iba a ir, no, pero no, contigo no voy. Nos queda un minutico apenas, Luis, pero no quería dejar pasar este tema que sé que estás viviendo ahora mismo, que estás restringido de movimiento por problemas con tu pasaporte. ¿Qué te pasó?
Tengo un problema muy grave con mi pasaporte. Yo soy venezolano, vivo en México, hice una pedida, como nos hacían normalmente, como lo hice muchas veces, tú pides a través de la página del SAIME, pides que te renueven el pasaporte, entonces ellos te dan una fecha, vas al consulado mexicano acá, en la Ciudad de México, te capturan los datos, se los mandan a Venezuela y en transcurso de un mes te llega tu pasaporte de nuevo a la Ciudad de México y te lo entregan. Yo lo hice el 28 de junio, lo hice ese movimiento. Mi pensar es que como yo les reclamé a ellos a través del Twitter que pasaba con mi pasaporte desde el mes de agosto, que me tenía que haber llegado, me bloquearon todas las cosas y estamos ahorita a 3 meses de que se me venza y estoy sin documento, y eso es muy grave.
Un tema muy serio.
Y que vamos a seguir en pendiente.
Claro, que quisiera saber cómo termina, ¿no? Porque esto habla mucho de
la burocracia.
Claro que sí, los manejos de los gobiernos, y por eso es que hay que estar siempre atentos. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Hoy mucha suerte en todos tus proyectos. Amigos, gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.